Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy bien, muy contento, ¿verdad?, por este reencuentro de los lunes con nuestra audiencia. Hoy no vamos a hablar del puerto, aunque la referencia más próxima es un buque insignia. Supongo que esta metáfora tendría algo que ver con aquello de que navegar es necesario, ¿no? Lo cierto es que cuando el Mides, después de aquella crisis financiera y demás que tuvimos en el 2002, y varios años de gobiernos tradicionales, bueno, el triunfo del Frente Amplio lleva adelante esta creación de un ministerio, que tenía esta cosa del buque, parece como si fuera el Arca de Noé, que tenía el nombre del plan de emergencia y que le llamaban el panes, como quien repartiera panes a modo bíblico, que de alguna manera hasta los músicos, recuerdo que inventaron una canción grabado acá en un estudio cerca de mi casa, La Colmena, con la Arbanoa Carrero, y que de alguna manera reconstruyeron una estética de algo nuevo, ¿verdad?, de una nueva mirada sobre la cuestión social, que reconstruyó los conflictos y las secuelas de los conflictos distributivos en programas, en necesidades y demandas, ¿no? Pero entonces aquello tenía esa versión estética de algo nuevo, de una impronta que parecía generar algo. Y que me pregunto en este momento, ¿cuál será la estética de esta nueva gobernanza, ¿no?, de estos nuevos 5 años de gobierno? Si tal vez es la estética de la ausencia, muy propia del liberalismo, o si es el retorno a la ausencia, si hay una presencia tecnológica como la teleasistencia, como escuché decir en algún momento, cuidando que con justa medida nada interfiere en el mercado de trabajo, acompañado de una mirada conservadora sobre los teleasistidos, ¿verdad?, que adolecen de problemas morales, de valores, de falta de hábitos. En fin, me generan una serie de cuestiones que me gustaría conocer. ¿Usted tiene esta sensación de que hay como una especie de estética de la no estética, o de la ausencia, o de que no se sabe bien de qué se trata esto?
Sí, puede ser. Yo tengo la impresión de que este tipo de programática asociado, digamos, a la atención de la pobreza, o al combate a la pobreza, digamos, como se estila a decir a veces, ¿no?, con esta imagen bélica, no parece ser algo que se oponga a la racionalidad más instrumental del neoliberalismo, ¿no? Entonces, se me ocurre que esta nueva programática probablemente tenga algún tipo de cambios cosméticos, pero sobre todo va a cambiar su retórica, ¿no? Una retórica mucho más familiarista, mucho más conservadora, con algunos trazos a veces reaccionarios, ¿no? Que a veces tienen que ver con salidas de tono que hacen pensar en hasta cuestiones eugenésicas, ¿no? Pero me parece que está en el terreno de la retórica, ¿no? No parece que hubiera una política de desmonte, al menos en esto que refiere, digamos, a la política asistencial, que es bastante, por usar un término de la sociología, funcional al desarrollo del Estado neoliberal, ¿no? ¿Qué opinás vos de eso, Alejandro?
Sí, sin dudas, y retomo un poco lo que tú decías de estas cuestiones eugenésicas, y en tono de broma, todos salimos a ver si teníamos algún familiar en Colonia, ¿verdad?, para ver si estábamos salvados. Esta retórica de alguna manera se debe vivir desde adentro, en este ex buque insignia, o bueno, en un buque insignia que tal vez ahora tuvo algún cambio de timón, y eso hizo un cimbronazo en el rumbo, y nos lo pueden contar nuestra entrevistada de hoy, si algunos camarotes fueron cerrados, si algunos marineros fueron tercerizados, si se está navegando en un mar de dudas en este buque insignia. Entonces, yo le propongo, profesor, que vayamos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, Victoria Alicandro, representante en nuestro programa del sindicato UTMIDES. Bienvenida, Victoria. Es un placer y la verdad que tenemos muchas cosas para preguntarte. Un placer tenerte en nuestro programa.
Un lujo tenerte aquí, Victoria.
Muchas gracias, Juan Pablo y Alejandro.
José Pablo. No, es bastante normal. Casi todo el mundo dice Juan Pablo, porque pongo J. Pablo. Tendría que poner Juan José Pablo.
Sobre Juan todo, José raro, Pablo. Tiene tres nombres, Juan José Pablo.
No, José es una buena idea esa, ¿eh? Es una buena idea.
Eso me ayudaría, pero no, José Pablo solamente.
Muchas gracias por la invitación.
Seguramente esta introducción que hacíamos con el profesor te involucran y te llaman. Entonces nos gustaría, bueno, que nos contaras por donde quieras, que empezaras por donde te parezca. ¿Por dónde pasa el habitar este buque insignia hoy, en 2021? Sí.
De la introducción que hacían me quedo con esto del asistencialismo y cuando traían el PANES en el 2005-2006, cómo después de tantos años se da un poco de vuelta la torta, ¿no? Y siento que ahora no tenemos PANES, tenemos canastas. Y entonces el ministerio de a poco se vuelve a transformar en algo, diría, muy asistencialista, donde estamos como el no sé si el 90%, capaz que es mucho, pero un porcentaje muy alto de nuestras tareas y de nuestra mirada como ministerio se está llevando a cabo en temas de alimentación y no mucho más, ¿no? Y estamos como quedándonos en ese plano sin avanzar hacia otros lugares y a otros puertos, a otros recorridos, que utilizando un poco los términos que ustedes traían. Y bueno, quizás hace 15, 16, 17 años, en otros lugares éramos críticas de que el Mides arrancó con una política muy focalizada y asistencialista y necesitábamos, se entendía que era necesario llegar a otros lugares. En ciertos puntos se llegaron en esos 15 años, y ahora volvimos como a aquello de salir de la crisis del 2002 con tarjetas y no sé qué, y ahora estamos como en ese estadio nuevamente, ¿no? Donde estamos entregando canastas, entregando tarjetas, y esta cuestión del pienso y demás está quedando relegada nuevamente. No es lo mismo la crisis del 2002 que esta pandemia que estamos viviendo y la crisis económica a la que estamos llegando. Obviamente que son situaciones totalmente distintas, pero estamos teniendo más pobres, es una realidad, es un hecho, se están concentrando en eso y por lo tanto trabajadoras y trabajadores estamos recibiendo como tarea es dar respuesta a eso, ¿no? Y no pensar otras cuestiones. Y entonces capaz que algunos programas y algunas líneas de pienso que se estaban viniendo desarrollando, como pueden ser el sistema de cuidados, como pueden ser políticas de género, a las personas mayores, de inclusión para las personas en situación de discapacidad, no digo que no estén, pero no están, están porque obviamente esas compañeras y esos compañeros están intentando desarrollar esas políticas, pero yo como trabajadora incluso, si me preguntás hoy en qué está el sistema de cuidados, es muy difícil responder a esa pregunta, ¿no? Es decir, porque no se visualiza, porque no se ve, no es tangible, ¿no? No hay como algo claro. Algunas cosas siguen funcionando como por inercia, pero por otro, la nueva administración, este nuevo gobierno que hoy tenemos, no nos da señales claras de hacia dónde ir con algunas áreas temáticas muy importantes, ¿no? Que el Mides tiene como rector de políticas, ¿no?
Victoria, a ver si puedo comprender. De alguna manera, esta ausencia es una ausencia espiritual en algún punto, en el sentido de que hay programas que no se desmontaron, no hay para poder entender, para que la gente pueda comprender. ¿Sí? La asignación familiar está, hay algunos programas como Uruguay Trabaja que parece que están también. ¿Sí? Para poder comprender por dónde pasaría, tú algunas cuestiones lo nombrabas recién, como el sistema de cuidados, como las cuestiones de género, como la inclusión de los adultos mayores, pero lo nombrabas de alguna manera con ambigüedad, en el sentido de que eran programas que estaban allí, pero que parece que lo que faltaba era una especie de empuje, o que se estaban desacelerando en la motivación de habitarlos para los técnicos que lo tendrían que habitar. Me hablaste de compañeros que de alguna manera están queriendo sostener algo que de pronto del Ministerio no hay un motor. ¿Cómo podemos explicarle mejor esto a nuestra audiencia para que comprenda, digamos, una dinámica diferente, con objetivos diferentes o no, pero para comprender más claramente por dónde pasaría el problema de este nuevo ministerio que, aún pareciendo tener los mismos ropajes, tiene un espíritu diferente? ¿Cómo lo podemos desmenuzar mejor?
Bien, sí, hay algunos programas que cuando se arrancó este quinquenio, esta administración, ya no están, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el programa de cercanías, que está en su fase de cierre y de transformación a algo nuevo que no tenemos claro qué será, pero que no es lo que venía funcionando. Uruguay Trabaja, más allá de que está su nombre en la rendición de cuentas, que está ahora en plena discusión, hay una propuesta de modificarlo, diría que al 100%, donde hoy ese programa está funcionando porque la ley todavía está aprobada de Uruguay Trabaja, pero el objetivo que se plantean desde la administración es que en el 2022 haya un nuevo programa que no sea más Uruguay Trabaja, que se va a llamar Accesos, que va a ser más como una bolsa de empleo, más pensado como un programa de empleo que debería estar en el Ministerio de Trabajo y no en el Ministerio de Desarrollo, porque en realidad es un programa donde va a haber convenios, yo que sé, con Tata, con Tienda Inglesa, con empresas privadas, para brindar trabajo a personas que van a ser seleccionadas de alguna manera, no de manera transparente, en el sentido de que no va a ser abierto públicamente mediante sorteo, como es Uruguay Trabaja, ¿no? Hoy Uruguay Trabaja tiene ciertos criterios, yo que sé, si no tenés tercero de liceo aprobado, no haber estado trabajando en el último tiempo, ¿no? Como algunas cosas bien claras, si sí o si no, no hay como medias tintas. Y esa gente se inscribe por una página web o va a una oficina del Mides y después pasa un sorteo. Bueno, eso de esa manera ya no existiría más, sino que la gente podría llegar a acceder a este programa de accesos a través de postulaciones que hacen equipos. Y bueno, y ahí cómo esa persona accede a un equipo para que luego sea postulada, es como que queda medio ahí en la nebulosa, ¿no? Y que además ese programa, por ejemplo, no tendría un acompañamiento psicosocial como tiene Uruguay Trabaja, no tendría talleres de formación, áreas temáticas que se trabajan en Uruguay Trabaja, de la redundancia, como yo que sé, talleres de género, de prevención de violencia, etcétera, etcétera, eso no estaría más, no estaría funcionando. Simplemente sería poder acceder a este trabajo por un tiempo, ¿no? Lo cual, para los números de Uruguay Trabaja, sería mucho más favorable, porque hoy los números de inserción laboral de Uruguay Trabaja son bastante bajos, claro, en relación al perfil de la población que accede, ¿no? Que en este nuevo programa sería totalmente distinto del perfil de las personas que accedieran. Entonces, en esto que vos preguntabas, cómo va variando, ¿no? El rumbo del ministerio, y sí, claramente hay otra mirada que no es la misma. Por ejemplo, también un programa que ha cambiado rotundamente es lo que era Jóvenes en Red. No existe más como tal, ¿no? Es decir, ese programa se transformó en un programa que se llama Inju Avanza, y es un programa que también tiene una mirada más desde lo laboral, ¿no? No tanto educativa y de acompañamiento a los gurises. Jóvenes en Red era un programa que trabajaba con gurises de 14 a 24 años, que lo que hacía era trabajar con gurises que estaban desvinculados de lo educativo y de lo laboral, ¿no? Y tenían instancias individuales y grupales donde había educadores que trabajaban con el gurí ese, con la gurisa, viendo por qué no estaba estudiando, por qué no estaba trabajando, si había algún asunto familiar, alguna situación de, no sé, de violencia, de consumo, lo que fuera, de por qué ese chiquilín no estaba o esa chiquilina estudiando, o por ejemplo, gurisas, que en muchos casos tienen que sostener cuidados familiares y demás, entonces trabajar para que los cuidados los pueda sostener, yo qué sé, si tenía un bebé, pudiera acceder a un jardín de infantes, para que la gurisa pudiera mantener los estudios, bueno. Ese programa, así como está diseñado, ya no existe más. Hay un nuevo programa que se llama INJU Avanza, que empezó a funcionar en agosto, y que es un programa que es colectivo. Ya no hay esta cuestión del mano a mano con el gurí, haciendo seguimiento y viendo por qué no sostiene las cosas y demás, sino que son gurises que entran todos juntos en una camada, ponele 15 gurises, y hacen un módulo de formación en, yo qué sé, administración, y no quiero decir un nombre porque no tengo el concepto de la formación, ¿no? Pero supongamos que es algo así como de inserción laboral y administración de administración, ¿no? Algo así. Entonces tienen 4 meses de curso de eso los chiquitines. Pasan a un siguiente módulo, otro curso. Y es decir, los preparan para lo formal del laburo, pero no hay toda una cuestión, ¿no? Como de pensar por qué ese gurí. Y además, ¿de dónde salen esos chiquilines? Son gurises que se inscribieron para Uruguay Trabaja en el 2020, no quedaron en el sorteo, quedaron como en una lista de espera. Lo que hicieron los educadores de INJU Avanza fue llamar a todos esos gurises que quedaron en la lista de espera e invitarlos a sumarse a Uruguay, a INJU Avanza. Y a formarse y a sumarse a estas formaciones, que son 2 años de formación. Y que mientras tanto, la idea es que se inserten a un trabajo o a un a un trabajo, básicamente, ¿no? Entonces también ahí cambia completamente la dinámica. Que a ver, nosotros como sindicato y como trabajadoras, trabajadores organizados, no podemos decir que está bien o mal, ¿no? Es decir, quizás estaba bien y las evaluaciones de estos programas, tanto de Uruguay Trabaja como de Jóvenes en Red, traían cosas que no se estaban haciendo bien, es verdad. Había evaluaciones de la universidad, por ejemplo, de Naciones Unidas y demás, que decían, bueno, hay cosas que acá deberían hacerse de otra manera. Ahora, ¿esto es lo que necesita esta población? ¿No? Esas cuestiones quedaron como sin haberse discutido, por lo menos con nosotras y con nosotros. Es decir, la definición de este INJU Avanza fue algo que definió como la cúpula gubernamental, donde nosotras y los trabajadores de esa área específicamente no tuvieron chance de opinar y de decir esto está bien o esto está mal, o esto es lo que necesita. O por ejemplo el perfil, ¿no? Es decir, los gurises de 14 a 18 ahora no pueden acceder a este INJU Avanza, ¿no? Es decir, se quedan sin esa posibilidad, y hay una cantidad de gurises que antes accedían a este programa que ahora no hay un programa alternativo para los menores de 18 años. Y cuando hoy me refería a esto de que hay trabajadores que quieren sostener, y sí, porque en realidad los trabajadores y las trabajadoras del ministerio somos técnicos, en distintas áreas, ¿no? Porque hay gente, no sé, de la sociología, de la ciencia política, de la comunicación, de la economía, etcétera, que veníamos trabajando y que si nos mantenemos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social es porque tenemos como una cabeza de que hay cosas que hay que transformar y que hay cosas para mejorar en el Uruguay, y que creíamos de alguna manera en que algunas cosas de las que se estaban haciendo bien. Otras seguramente no, esto que digo, es decir, no somos miopes en decir que había cosas de Jóvenes en Red que había que mejorar, o que a veces, por ejemplo, el programa Cercanías ponía la mochila en el Mides de cuestiones que tienen que ver con otros lugares y con otros entes, como yo que sé, el tema de la vivienda, ¿no? Cercanías tenía como una de sus metas que la gente acceda a una solución habitacional. Eso no puede depender del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, eso ya lo sabíamos, ¿no? Todas las personas que trabajamos en el Mides sabíamos que Cercanías, esa meta nunca la iba a poder cumplir porque no depende de un trabajador social o de una psicóloga que haga un acompañamiento, ¿no? Ahí necesitamos ladrillos, no hay chance, ¿no? Y necesitamos empleo para que la persona sostenga después el ladrillo. Pero claro, como era algo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, la mochila estaba en el Mides, ¿no? Entonces está bien que se reformule cercanías. Ahora, a esto, no sé si esto es lo que necesita esta población, o pensar que finalmente lleguen los ladrillos y llegue el empleo, y entonces ahí el Ministerio de Desarrollo Social, con sus herramientas de psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, educadores sociales, lo que fuera, pueda pensar como íntegramente la vida de esa persona en conjunto con esa familia, ¿no? Por eso, nada, es como difícil esto de el timón y hacia dónde va este nuevo ministerio y este nuevo barco. Es difícil porque además todavía por lo menos a mí me cuesta mucho entender cómo a este nuevo ministro, por ejemplo, ¿no? Donde hay cosas que son claras, ¿no? Que plantean como de la fiscalización, de las prestaciones y no sé qué, y no sé cuánto, que está bien, digo, siempre hay que fiscalizar, ya se hacía y está bien que se haga, pero ideológicamente y hacia dónde vamos sigue sin estar como explícito, ¿no? Y sin que quede bien claro. Entonces es como que estamos navegando como, por lo menos a mí me cuesta ver el rumbo, ¿no? Hacia dónde se quiere ir. Y está habiendo como mucha cuestión de prensa hacia afuera y no de la conversa a la interna, ¿no? Entonces, yo creo que si haces una encuesta con los trabajadores y las trabajadoras del MIDE, más allá de si están sindicalizados o no, creo que es difícil saber hacia dónde vamos. Creo que es algo que si nos preguntás, aunque sea un múltiple opción, no sé si la respuesta sería la correcta.
A mí me da la impresión, escuchándote, y bueno, tú me dirás si estoy acertado, que el MIDES tiene como, uno podría pensar, dos dimensiones, ¿no? Una dimensión más asistencial, que supone, digamos, estas transferencias de renta, las canastas, en fin, las tarjetas, toda esta cuestión que de alguna forma tiene una dimensión claramente asistencial, y una dimensión técnica que uno podría definir como promocional, educativa, o algo por el estilo. Por lo que me parece escuchar, y tú me corregirás, es que el impacto de procesos de desmantelamiento están asociados a esto, ¿no? A esto último, digamos, a los aspectos más promocionales, más técnicos, y como que parecería que hay una intención, digamos, de concentrarse en la dimensión asistencial, con todo lo que esto significa sobre alguna dimensión que uno podría llamar de un intento de la sociedad de reparar algo allí y no apenas mantener bajo un tutelaje asistencial, digamos. Y con todo lo que significa además de una presión en el proceso de desprofesionalización y de presión sobre el trabajo técnico.
Sí, sí, claramente hay como esas dos líneas. Siempre lo hubo, ¿no? En esto de que siempre se trabajó desde las prestaciones, desde la tarjeta, canasta siempre hubo, no en esta locura de lo que fue este año y medio de entrega de canastas, que fue, digo, locura en el sentido de que llegó la pandemia, se cerró todo, la gente entró como una cuarentena, necesitaban comer, y bueno, y ahí de manera un poco artesanal y sin planificación, fue entreguemos canastas, ¿no? Y bueno, y recuerdo el día que Bartol salió en una conferencia de prensa un sábado y que el MIDE pasó de tener 5.000 consultas el viernes a tener 30.000 el lunes, ¿no? Es decir, los números del 0800 del MIDE ese fin de semana fueron una locura, porque salieron un sábado de noche a decir que se iban a entregar canastas, ni los trabajadores ni las trabajadoras sabíamos, y el lunes cuando nos desayunamos los queríamos matar, básicamente. Entonces, esto de las canastas, que fue una locura y que sigue siendo una locura porque se siguen entregando miles y miles y miles, muestra claramente esta, como esta pata asistencialista que tiene el Ministerio, que bueno, que hasta que no se realicen otro tipo de planes y de desarrollos y de piensos distintos, se va a mantener porque la gente necesita comer, ¿no? Y sobre el desmantelamiento y demás, que vos lo asocias con esta cuestión de la promoción sociocultural y de lo educativo, sí, es lo que nosotros también venimos viendo y venimos como denunciando, ya no, cuando el año pasado plantean esto de modificar lo de, por ejemplo, Uruguay Trabaja, ¿no? Uruguay Trabaja, ni bien llega Bartoli Castaindebat, es de lo primero que plantean, ¿no? Sobre todo Castaindebat. Plantea, bueno, nosotras, ellos no querían que Uruguay Trabaja dependiera más de las ONG, ¿no? Quería que fuera realizado únicamente por funcionarios del ministerio para hacer como la parte de la gestión, ¿no? Pero que no hubiera más esto de los talleres que yo decía hoy, que, y bueno, y eso está pasando hoy, de hecho, es decir, las compañeras que son trabajadoras del ministerio que están en Uruguay Trabaja, están como buscando de alguna manera cómo hacer talleres socioeducativos con los participantes de Uruguay Trabaja a costo cero, casi, porque ya no hay fondos para eso, ¿no? Porque ya no se convenió con las organizaciones de la sociedad civil, que eran las que traían esta batería de talleres y de formación para los participantes y las participantes. Y así, eso fue de lo primero que se planteó cuando llegó la nueva administración, y eso se mantuvo, ¿no? Es decir, cambió ahora, digo, ahora no, ya hace un par de meses, se fue Bartol, llegó Lema, eso se mantuvo, esa línea no parecería que fuera a modificarse, ¿no? Y sí, y hay... Lo que sucede también es que hay como... El Ministerio de Desarrollo Social tiene adentro en su estructura al Instituto de las Personas Mayores, a las Mayores, a PRONADIS, que es el programa de personas en situación de discapacidad, el IMUJERES, que es el Instituto de las Mujeres, el INJU, que es el de las Juventudes, y todos estos institutos y programas tienen como un pienso importante sobre, bueno, qué políticas o programas debieran funcionar para mejorar la calidad de vida de este perfil de personas, mujeres, jóvenes, ¿no? Y ahí seguimos teniendo compañías y compañeras que están pensando y que están tratando de generar proyectos y demás. Por eso yo hoy decía, en esto de que capaz que no era, que quedaba un poco raro como lo estaba explicando, pero esos institutos y esos programas tienen leyes por encima, ¿no? Que dicen, el Instituto Nacional de la Juventud debe tal cosa, ¿no? El Instituto de las Mujeres debe promover y ser el rector de las políticas de las mujeres. Entonces, ahí hay gente laburando. Lo que realmente nos cuesta como visualizar es el hacia dónde, ¿no? Es decir, como que no es esto, el buque, todo, no podemos ver hacia dónde vamos. Esto de los camarotes o de lo que hoy decía Alejandro cuando arrancamos, sí, hay, yo qué sé, un equipo de 10 que siguen trabajando para, ¿no? O el sistema de cuidado, es decir, yo trabajadora hago un trámite para que una familia acceda a un jardín privado porque tienen un bebito de un año y no hay CAIS en su barrio, y esa familia va a acceder porque el programa sigue funcionando, ¿no? Pero, pero como todo así, como sin sacarnos el cartel capaz que se sacaban antes, y sin difundirlo mucho, ¿no? Que quede ahí, y que incluso vienen compañeros de otros programas y de otras instituciones y te dicen, ¿pero eso sigue funcionando? Sí, 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 tenés postulá para las becas, o no sé cuánto, ¿no? Es como que está todo como en la neblina, así como estos días que está todo, viste, nebuloso, que no puedes ver mucho el horizonte, y bueno, un poco así estamos.
Se busca una comunicación de perfil bajo,
pareciera. Para algunas cosas.
Exactamente.
Para algunas cosas, porque si miramos en esto del cambio de dirección, cambió totalmente el perfil, ¿no? De lo que era Pablo Bartol, lo que es Martín Lema, Barton, entrabas a sus redes sociales y no tenía nada, Martín Lema todo te lo comunica, ¿no? Todo lo que él hace, pero que tiene que ver con más con, yo qué sé, inaugurar tal cosa.
Con mostrar a la policía saliendo a levantar a las personas en situación de calle, por ejemplo, que eso como que cambió un poco la estética de lo que era la asistencia a la persona en situación de calle, ¿no? O sea, antes recuerdo que había compañeros que trabajaban en el PASC, la mayoría tenía un perfil de pronto psicosocial o de asistente social, y que bueno, que esto en la televisión empezó a aparecer recurrentemente, ¿verdad? La camioneta con los policías formados, el ministerio dándole el ministro dándole un saludo para que tengan una buena tarea, en fin. Eso de alguna manera dibuja una nueva estética de la cuestión social o de por dónde pasa el abordaje a la cuestión social. ¿Hay un policiamiento en algún punto de la cuestión social? No quiero hacerte muchas preguntas tampoco vinculadas a la política social porque quiero guardarme tiempo para que me cuentes la interna de los trabajadores y además tenemos dos canciones para pasar. Por lo tanto, si querés, contame esto último que te dejé allí sobre las personas en situación de calle y luego vamos a la música, dale. ¿Te parece?
Sí, el programa de calle ha variado, es como que de a poquito fueron como metiendo algunas cosas y cuando quisiste ver, estaba saliendo la policía contigo a hablar con la gente. Es decir, el programa, el equipo móvil sigue existiendo, el equipo móvil, para quienes no saben, es un equipo de trabajadores y trabajadoras del ministerio con un perfil absolutamente técnico, psicosocial, obviamente, y su tarea es básicamente hacer recorridas, ¿no? Por algunos puntos donde ya se sabe que hay gente en calle y otros puntos donde la población, la ciudadanía, llama y dice, acá en la esquina de casa hay... Ta. Entonces, a partir de eso, se arma una recorrida y se sale a charlar con la gente para invitarla a que ingrese a un centro de refugio, ¿no? Un centro nocturno. Lo que pasó es que ahora, en el invierno, fueron modificando algunas cuestiones como laborales, por ejemplo, les cambiaron algunas tareas, pasaron como a hacer otro tipo de cuestiones, como más desde adentro del ministerio, se tercerizó un servicio de calle para que en realidad el objetivo era el refuerzo, ¿no? Es decir, contrataron más gente a través de una organización de la sociedad civil para tener más gente para trabajar durante la noche. Que eso nos parecía que en realidad, nada, nosotros obviamente como un sindicato estatal estamos en contra de las tercerizaciones. Si se entiende que esto que es una tarea permanente, que es el trabajo con las personas en calle, habría que haber hecho un llamado público para poder reforzar y que haya más gente trabajando en ese equipo, no tercerizarlo. Porque además ya hace un año que están trabajando, es decir, no era que era algo para dos meses y se terminó, ya hace un largo trecho que ya están trabajando. Y además de que se hizo esa variante, en invierno, en julio, para que no quedara nadie en calle, se invitó a la policía. Y bueno, nada, es muy difícil, ¿no? Porque claramente es otro perfil, ¿no? Otro perfil, como en todas las instituciones, hay gente en la policía que puede tener una empatía y que puede tener un abordaje con la gente bien, pero no están formados y no es la tarea para la cual ellos también se forman, ¿no? Es decir, tienen otra formación que es la de ser policía, que tienen otro rol en esta vida y en esta sociedad que no es la de invitar a la gente a concurrir a un refugio, sino que es la inspección, ¿no? La vigilancia, es decir, tienen otra tarea que es la que hacen sobre todo el resto de la población, sobre nosotros mismos, sobre nosotras, que es la de indicarnos esto está bien, esto está mal. Desde ese parámetro, que venga un policía y te señale, de alguna manera te está diciendo que lo que tú estás haciendo está mal, que estar en la calle, ¿no? Y se supone que esa no es la visión con la que vamos los trabajadores y las trabajadoras de Mides. No vamos a señalar y a juzgar si una persona está bien o mal durmiendo en la calle. queremos que esté mejor, y bueno, y entendemos que hoy un refugio va a ser mejor que estar en la calle, pero bueno, si la persona no quiere estar en un refugio, tiene todo su derecho de estar donde quiera estar, ¿no?
Como decía Cinta Rosa, ¿no? Si no debe quererme mucho mi madre, si para que vaya a visitarla me manda la policía.
Tal cual, tal cual.
Hablando de canciones, entonces, Victoria, te propongo que vayamos a escuchar la primera canción que ustedes eligieron para compartir con la audiencia, que se llama Nunca en Tregua, de 4 pesos de propina. Vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevistas.
Vida, lento pero con fuerza, fluyendo como el agua que va. Nunca en tregua, rompo fila. Cuanto más lo machaque, más fuerte vuelve el cañaveral. Cautivo de caminar, fuera del eje, hoy me protege una armadura de cristal. Se prende fuego si el sol me toca. Este corazón abierto en vida, de neblina navegante, que en la noche más oscura se la luz del blanco Marte. Y ve el cielo en el muro, el camino es ambulante, y en el pozo más profundo se la luz del blanco Marte. Persigo, nada encuentro, pierdo la calma, solo venzo barreras y siempre hay más. Tengo miedo y certeza, mi cuero tiene espinas, no crees que son para lastimar. Si encuentro viento a favor, crujen las alas.